Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy miércoles 20 de agosto. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y recuerde que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1. Y esto lo hacemos a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional, que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También, si tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar y seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Aquí le recomiendo que nos sigan porque siempre tenemos muchísimas actividades para que se puedan llevar regalos de nuestros patrocinadores. Y también estamos presentes en www.radioformula.com.mx. Aquí estamos haciendo la sección de autos, la estamos actualizando todos los días. Muchas de las notas que platicamos en radio las replicamos ahí con algunas imágenes, algunos videos, más información para que pues usted pueda estar enterado de lo que está aconteciendo en este mundo tan importante. También aquí mismo en esta página va a poder escucharnos en vivo junto con el resto de la importante programación de Grupo Fórmula, y también aquí mismo, si se perdió alguno de nuestros programas, pues va a poder escuchar el podcast para que pues no se pierda ningún momento de Fórmula Automotriz. Y bueno, Arturo Rivera sigue en Cancún con los amigos de Volkswagen. Yo el día de mañana estaré volando a Los Cabos con los amigos de MG. Van a tener un evento muy grande en donde invitaron a todos sus concesionarios y también a muchos medios de prensa. Van a tener un lanzamiento y anuncios importantes de cómo ha ido evolucionando la marca desde su llegada al país, que como lo hemos platicado aquí en Fórmula Automotriz, pues la verdad es que es la marca china más rentable actualmente en el mercado mexicano, que reporta ante el INEGI, porque hay otras tantas que dicen vender muchas unidades, pero pues no está claro porque no reportan ante ninguna institución. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Dani López. Dani, ¿cómo estás?
Mi querido Charlie, buenas noches, qué gusto estar contigo una vez más. Hoy tenemos un programa lleno de información, así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre lo hacen. Estaremos platicando de nuestro emblemático Ford GT, uno de los coches favoritos de toda la gente. Estaremos haciendo un enlace muy especial hasta la Riviera Maya, donde estaremos hablando de Volkswagen Tera con el titular de este programa, nuestro querido Arturo Rivera. Y bueno, también estaremos anunciando algunas cosas que vienen en el mundo del automovilismo, así que gracias por acompañarnos y no se despeguen.
Sí, y también fíjate que vamos a platicar un poquito justamente sobre Mercedes-Benz, que estuvo muy presente en este evento de Monterrey Car Week. Muchas marcas estuvieron presentes, ayer platicábamos de algunas, hoy estaremos platicando de otras tantas, y hablábamos de lo importante que se están haciendo o convirtiendo los vehículos clásicos, mi querido Dani. Cada día valen más, cada día hay menos, y cuando quiere uno restaurar un vehículo clásico, bueno, se convierte en una tarea casi imposible el conseguir refacciones, porque pues son muy caras, están escasas. Entonces, qué interesante y qué padre que pues las marcas estén tan presentes en vehículos o en eventos de vehículos clásicos.
Sí, es muy complicado siempre restaurar un vehículo, pero pues ya estaremos platicando de toda esta información de Porsche Classic, también de la nueva tienda de Volkswagen de la que estábamos platicando ayer, que se lanza junto con esta nueva SUV Tera. Y bueno, el viernes también tendremos una entrevista, bueno, toda la semana tendremos varias entrevistas, pero el viernes estaremos charlando con algunos alumnos del TEC de Monterrey que marcaron historia en Silverstone, nada más y nada menos que el circuito donde nació la Fórmula 1. Entonces, sin duda que va a ser un programa muy especial.
Sí, y mañana también vamos a tener una entrevista muy importante con altos directivos de esta marca de motocicletas Indian. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre algún modelo en especial, sobre la marca, sobre concesionarios, servicios, etcétera, etcétera, mándenosla, y mañana en esta entrevista en vivo vamos a platicar sobre lo que usted nos mande y también sobre algunas preguntas que tenemos aquí, porque bueno, sabemos que si los autos pues venden mucho, las motos les dicen quita de que ahí te voy. La verdad es que el parque vehicular de motocicletas es enorme, obviamente pues principalmente las de última milla o las de reparto, pero pues sí es un segmento que vale la pena tocar. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí en unos minutos más a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes, saludamos directamente hasta Cancún al titular de este programa, Arturo Rivera. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, mi estimado Charlie, mi estimado Dani, no sé qué más que por Emiliano.
Nada más.
Emiliano, nada más. Emiliano anda festejando porque hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo.
Sí. Bien, es cierto. Bueno, le mandamos un abrazo al señor Emiliano.
Así es.
Oye, bueno, pues sí, estamos acá en Cancún y bueno, pues continuamos con la información.
Sí, Arturo, pues se quedó pendiente que nos platicaras un poquito de las sensaciones de manejo de esta nueva Volkswagen Tera, que la verdad ha llamado mucho la atención en redes sociales. Se está colocando justamente como la SUV de entrada al mundo de esta marca alemana. Y pues platícanos un poquito cómo viste las sensaciones de manejo. Ya sabemos que pues trae motores conocidos que se utilizan en otros modelos de la marca o del grupo, incluso o plataformas que también se comparten en el grupo. Entonces, lo que entendemos pues es que se debe de manejar bien, pero bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos?
Bien, la verdad es que es un vehículo que se maneja bien, nada extraordinario, nada fuera de lo normal, porque sabemos que son motores pequeños, sí, eficientes, y que lo que busca la marca, pues obviamente es tener obviamente un vehículo que le compita a todos los vehículos pequeños, compactos que están llegando al mercado mexicano, y obviamente Volkswagen no lo tenía. Entonces, precio de entrada, ya lo platicamos ayer, 389,000 pesos, algo así, no recuerdo muy bien. Por ahí lo tienes,
sí,
¿no, Dani?
Sí, ahorita te lo doy.
Sí, y la verdad, pues, es un producto muy bonito, bien diseñado. Algunas cosas, detalles, a mí no me gustan, porque tiene que salpicado ahí en el tablero como si fuera de estufa. La verdad es que a mí no me gusta tanto. Pero bueno, la verdad es que también va dirigido a otro tipo de público, un público, pues yo creo que más juvenil, porque...
Claro, porque es un vehículo de entrada. Y ahí te van los precios, mi querido Arturo. Arrancamos con Trendline, 386,990 pesos, ¿sí? Que es la versión del motor 1.6. Y luego están las dos versiones de motor de turbo. 1 litro turbo, uh-huh, de 99 caballos, que es la Comfortline de 427,990 pesos, y Highland, 466,990.
Sí, aquí la gran ventaja es que este motor de 1 litro, de 1.0 litros, que es turbo, pues obviamente tiene un desempeño mucho mejor, porque aunque es más pequeño, bueno, pues jala mucho mejor. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta ya en la ciudad, con la altura de la Ciudad de México y otras ciudades de la República Mexicana. Sí. Y ya cargado con 4 personas. Entonces, ¿qué se ha dicho después del corte? Seguimos platicando.
Sí, pero bueno, la verdad, como lo platicábamos ayer, si quieres ya para cerrar ahorita este tema, pues es un vehículo que se creó para mercados emergentes, mercados latinos, y principalmente su uso debe de ser para ciudades grandes o ciudades pequeñas. El uso en carretera no es tan ideal, porque ideal, pues no, claro, puedes alcanzar tan buenas velocidades, pero sin duda llama la atención y mantiene esa filosofía de diseño tan marcada de Volkswagen. Pero bueno, mi querido Arturo, mi querido Dani, también hay una noticia muy importante. Arturo ha tenido oportunidad de estar en estos Kia EV Days, que cada año se van cambiando de país. Arturo ya tuvo oportunidad, si no me equivoco, de estar primero en Corea y posteriormente fue en España este evento. Y en este evento se presentan todos los prototipos y todos los modelos que están ya a punto de lanzarse en sus versiones 100% eléctricas. En este caso, ya desde hace algunos meses se anunció la llegada de Kia EV4, un producto muy interesante y que está rompiendo barreras dentro del grupo Hyundai Motor Group, que pues es el dueño de Kia. ¿Y por qué decimos que rompe barreras? Porque esta marca coreana Kia no fabricaba ningún vehículo en Europa, ni eléctrico ni de combustión. Ahora, por primera vez, ya está lanzando este EV4 de manera en una fábrica en Europa, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es algo de aplaudirse.
Sí, este va a ser el primer vehículo 100% eléctrico que hagan precisamente en Europa, y tiene detrás una inversión de 108 millones de euros, obviamente, para las líneas de producción que requiere hacer un vehículo con esta tecnología. Está constituido sobre la plataforma EGMP del grupo Hyundai, Y bueno, está hecha para ofrecer un equilibrio y una eficiencia óptimas, ya que es un vehículo, pues obviamente eléctrico, y que al no usar gasolina, pues tiene que trabajar con buenas autonomías para que sea eficiente y para que sea rentable utilizarlo.
Sí, algo que me gusta es que aquí también vamos a tener las versiones GT, que se mueven espectacular. La verdad es que sí se diferencian mucho de las versiones convencionales. Y también viene a competir fuertemente contra los rivales que ya están bien establecidos, que puede ser Volkswagen ID.3, MG4 o incluso el Tesla Model 3. Pero Arturo, tú que ya viste de cerca estos modelos eléctricos, ¿qué te parecen los autos de Kia?
Pues la verdad es que muy bonito, es una línea totalmente nueva porque ya se desenmarca de todos los modelos de Kia que conocemos y crean una línea de productos nueva como el EV2, el EV3, el EV4, el EV5, el EV6 y ahí se van con los EV. Aquí ya conocemos en México el EV7, el EV9 y bueno, pues la verdad es que son productos que no se ven tanto y no se venden tanto porque el costo también lo dice mucho. Pero la verdad es que ya aquí ya está inmerso en esta tecnología eléctrica.
Es correcto. Y bueno, van a ser dos modelos. En este caso es un modelo que tiene este estilo berlina, que sabemos que en Europa son muy, muy conocidas. Lo que es ese diseño se va a estar fabricando en Corea. Y el otro, que es el diseño fastback, hatchback, no, se va a estar fabricando en Europa.
Sí, ¿no? El hatchback es para Europa y el fastback, que es un poquito más grande, se va a Corea. Y no es una planta nueva la que van a estar utilizando.
Sí, claro.
Se inauguró en 2004. Ya tiene más de 3.700 empleados actualmente. Uh-huh. 600 robots también, porque pues es obviamente tecnología de punta la que utiliza esta marca coreana, y es una fábrica que ha exportado más de 5 millones de vehículos a 83 países de diferentes partes. Entonces sí, pues ya está más que probada, simplemente hicieron una inversión para modernizarla para uh-huh. esta nueva línea de
producción. Sí, fueron 108 millones de euros destinados justamente para modernizar las líneas de producción y fabricar por primera vez un vehículo eléctrico dentro de esta planta. Pero bueno, también...
Hay que poner mucha atención en todos estos vehículos EV. Digo, yo no sé cuántos son los que llegan al mercado mexicano, si van a llegar todos o tienen planeado todos, pero si los amigos que nos siguen en Fórmula Automotriz, tanto en radio como en redes, se meten a la página de Kia a nivel mundial y checan los modelos EV que están lanzando en los mercados, la verdad es que está extraordinario. Digo, muchos todavía son otros conceptos, pero van a salir a producción y hay unos muy interesantes, ¿eh? Hay uno pequeñito que es el EV2,
sí, sí,
que
sí.
Obviamente va a llegar a competir con este pequeño BYD,
el Mini Dolphin,
Dolphin Mini. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué agarrón se dan, porque aquí lo más importante, aparte de la autonomía y el diseño, pues es el precio. Pero aquí hay que recordar que, bueno, pues ya no estamos hablando de un auto chino, estamos hablando de un auto coreano.
Uh-huh.
Pues vamos a ver en esa competencia cómo les va, porque acuérdense que también Volkswagen está ya planeando la llegada del ID2, y no sé si por ahí haya un ID1, no sé, a ver si lo puedo checar en el internet, pero ID2 también ya lo van a presentar allá en Europa.
Se han tardado. Que sería la combi, ¿no?
Sí, perdón.
No, ese es de Volkswagen.
Por eso ahorita mencionó la ID.2.
No, ID.1.
El ID.2 es un vehículo pequeño del tamaño de Volkswagen Polo, un poquito más pequeño creo que es el Volkswagen Note. Y también están por lanzarlo en próximos meses, yo creo que será para 2026, principios de 2027. Y también ahí va la competencia con el grupo Volkswagen, ¿no?
Sí,
porque si el grupo Volkswagen hace este vehículo eléctrico llamado ID.2, bueno, o ID.1, no sé cuál sea, bueno, pues también esa plataforma la van a ocupar, ya que lo sabemos, para presentar vehículos eléctricos de la marca Audi, para presentar vehículos de la marca Seat o Cupra, según sea el caso, y también, obviamente, de la marca Skoda, que es una marca de la República Checa y que uh-huh. también obviamente vende mucho. Entonces,
sí,
vamos a ver cómo va creciendo esto de los autos eléctricos, pero están con todo.
Sí, y en este caso la verdad es que creo que Kia y Hyundai tienen una gran ventaja. Cada año que vamos a los autoshows, ya sea el de Nueva York, el de Los Ángeles, se llevan los palmares, mi querido Arturo, porque siempre se ganan los premios al mejor diseño, al mejor eléctrico del año, al mejor auto, y realmente pues es que han ido perfeccionando con el tiempo sus plataformas. Ahorita este vehículo del que platicamos, dicen que da más de 600 kilómetros sí, con una sola carga. Está espectacular. Entonces, pues ya estaremos hablando más con ellos.
Ya tienen bastante oferta de autos eléctricos en su portafolio a nivel global. Está EV6, está EV9, que es de tres filas. Entonces, seguramente va a ser un gran, gran producto.
Así es. Y bueno, pasando a otra nota que la verdad es que nos pone muy tristes. El día de hoy, Ford anuncia que después ya de varios años consecutivos de fabricar el famoso Ford GT, pues ya se despedirá. Lo estará haciendo con una versión final y pues la verdad es que sí nos pone tristes porque es un vehículo emblemático, ¿no?
Sí, bueno, ahorita regresando del corte, si quieres platicamos un poco de la historia detrás de este Ford GT. La versión que se despide es la MK4, que es la más reciente, que se lanzó en 2023 y que tiene un motor EcoBoost. Este está desarrollado después del GT que salió en 2017, con el que regresó después de una década de ausencia este modelo tan emblemático, y únicamente se vendieron 67 unidades de este último, todas hechas a mano con un chasis espectacular, hecho con fibra de carbono. Este no está legalizado para carretera y para calle, es únicamente para uso en pista, y sin duda pues es una tristeza que se pare la producción de este vehículo tras dos años.
Sí, dicen que este vehículo en unos años va a tener un valor incalculable, y seguramente sí, ¿verdad, Arturo? Porque pues al ser una última edición y al no fabricarse nuevamente, sí va a valer un buen billete ahí.
Pues sí, pero ojalá que saquen otro, pues, con otro diseño parecido o similar.
Pues yo creo que sí, porque en un par de años...
Para que sustituya este, porque si no, bueno, pues entonces sí se quedarían ahí medio pobres en este segmento.
Tienen toda la gama del Mustang, ¿no? Incluso tienen el GTD, que es un monstruo.
Pero también en un par de años regresan a IMSA, entonces yo creo que sí van a utilizar el nombre para el coche que usen para competencia. Van a aprovechar el GT.
Perfectísimo. Bueno, pues si quieren, ahorita ya entramos en más detalles de la despedida de este Ford GT. También vamos a estar platicando de otras marcas aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y pues ahora sí, entramos con todos los detalles de la despedida de este Ford GT, que la verdad es un vehículo que pues ha marcado a muchas generaciones, ha salido en muchísimas películas. La más reciente pues fue esta de Ford contra Ferrari, uh-huh, en donde Ford se lleva justamente pues el triunfo con los tres vehículos que estaba compitiendo. Ferrari se quedó pues ya en las posiciones de atrás, y la verdad es que es una gran película. Y bueno, pues el día de hoy le dicen adiós.
No, pero ese coche era el original, ¿eh?
El original,
ese,
claro.
No, sí. Ese no es el nuevo.
No, de ahí derivan.
El nuevo tiene un diseño mucho más, es más largo.
Sí.
La distancia entre ejes es diferente, la motorización es diferente. Estamos hablando de un coche totalmente diferente.
Sí, bueno, pero...
El que salió en la película es el original, y en precisamente... En 2005, sí. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Devon, allá en Estados Unidos, en Detroit, donde fue el 100 aniversario de Ford, y ahí presentaron precisamente la nueva generación del Ford GT,
uh-huh,
que es este que supuestamente va a desaparecer.
Sí, de hecho...
supuestamente, porque hasta que no desaparezca, hasta que no digan este es el último... Pues ahí en ese momento
bueno,
decimos...
Ahorita ya lo están anunciando como el último. Justamente, como bien lo mencionas, Arturo, ahorita que estamos viendo las imágenes, no se parece nada a los que se veían en esas películas o que se veían en esas épocas. Pero lo que la marca dice es que esta edición final se deriva directamente del Ford GT de competencia que obtuvieron los primeros lugares, el primer y el tercer lugar en las 24 horas de Le Mans en 2016. Sin embargo, representa una evolución radical con carrocería, tren motriz y suspensión completamente rediseñados para optimizar el rendimiento en circuito. Vamos a tener un motor V6 biturbo de 3.8 litros. En el pasado se utilizaban motores 8 cilindros. También aquí es un motor de tercera generación. Más de 820 caballos de fuerza, superando la potencia del modelo de carreras original. Esta potencia fue desarrollada junto con otra marca y tienen una puesta a punto muy interesante porque integra amortiguadores Multimatic de válvula de carrete adaptativa que pueden ajustarse desde la cabina mientras se conduce. También están mencionando que tiene una carga aerodinámica superior a las 2,400 libras, entonces pues se ve que es un vehículo espectacular. Y por ejemplo, ya trae la jaula, tiene mucha fibra de carbono, tiene un volante que pareciera de carreras de esas que puedes quitar y poner. O sea, es un vehículo 100% para
pista. Es para pista, para por pista. Eso se hicieron únicamente 67 unidades. Y si nos vamos un poco más específicos a la historia, los de los 60s ni siquiera se llamaban GT, eran GT40.
Es GT40. 40
¿sí? Por la altura al piso, que era de 40 pulgadas. Y en 1965 se lanzó la primera edición, la MK1, que tuvo algunos problemas de fiabilidad y no le terminó por ir bien. En el 66 se lanza la MK2, que es la que corre precisamente Kane Miles, en la que se cuenta toda esta historia en la película de Ford contra Ferrari, y es la que consigue el 1-2-3 en las 24 horas de Le Mans. Posteriormente, en el 67, si no me equivoco, se paró la producción de este vehículo y fue hasta 2005 que llegó la edición que comenta Arturo, que fue un remake, obviamente ya con más comodidad, no era un auto para pista, se sacaron algunas unidades a la venta y luego ya en 2017 regresó como un superauto y en 2023 se lanzó esta edición que ahora se despide y que está hecha 100% para la pista.
Así es, pues si quieren, ya para terminar esta nota, la marca dice que el número de unidades disponibles es extremadamente limitado y aún pueden configurarse según las especificaciones del cliente, aunque esta apertura tenga que clausurarse pronto. Con el cierre de esta línea de producción, con el Ford GT MK4, se posiciona como una pieza de colección de valor incalculable, representando el último capítulo de una década de excelencia que ha definido los estándares de los superdeportivos de pista, en los que Ford seguirá corriendo una milla por delante. Y hay que recordar que Ford pues está muy presente en lo que es el tema de NASCAR en Estados Unidos, pero pues ahora también va a ser motorista dentro de la Fórmula 1. Entrará primero con Red Bull, pero al ser motorista, pues cualquier otro equipo le podría comprar motores en el futuro, si es que son buenos motores.
Y de todas estas competencias que estamos platicando, lo más importante es que estos eran coches de resistencia y que van a regresar a esas competencias en 2027, su regreso espectacular a la IMSA, que pues ya nos estamos saboreando, ¿no?
Así es. Y bueno, también otra marca que nos gusta mucho y que es, parece ser que es la favorita de Arturo Rivera, pues es Porsche, y Porsche está anunciando el World Road Show, que está regresando a Colombia con la última innovación en movilidad eléctrica. Estos eventos se hacen alrededor de todo el mundo, en la TAM, en Europa, en Estados Unidos, y regularmente pues son eventos enfocados para clientes y para invitados especiales. ¿Tú ya has tenido oportunidad de vivir algunas de estas experiencias, ¿no, Arturo?
Sí, bueno, la verdad es que hemos vivido incluso la experiencia en nieve y el manejo pues es totalmente diferente, es un manejo subliminal porque pues se maneja totalmente diferente y el vehículo pues obviamente al tener tracción integral en las cuatro ruedas, porque probamos el Carrera 4, probamos el Porsche Turbo, probamos sí. Ahí algunos modelos que son pues mucho más ad hoc a este tipo de cosas, pero la verdad es que tiene pruebas de todo coche, en el desierto, en pista, en nieve, y eso lo hacen precisamente para comprobar que Porsche se puede manejar en cualquier lugar y que se puede manejar de alguna manera pues muy seguro. Entonces, sí. hay instructores que dan estos cursos de manejo, pues obviamente invitan a propietarios, invitan a probables clientes, invitan a miembros de clubes en los diferentes países, a la prensa especializada, y bueno, pues ya con eso obviamente pues ellos tienen una estrategia muy interesante también de posicionamiento de marca, porque pues son los que realmente pues compran los vehículos.
Y mira, Arturo, en el caso específico de este Porsche World Road Show, se hace desde el año 2000 en diferentes países. Ahora uh-huh. regresó a Colombia y les ofreció a los clientes y a los invitados la oportunidad de manejar distintos vehículos. El más rápido que tenían en la gama que ofrecieron era el Taycan Turbo GT con el paquete Beisag, que ya Chulada, lo hemos platicado sí. Aquí llega hasta los 1,034 caballos de potencia, 0 a 100 en 2.2 segundos en Launch Control, y ha marcado récords en 6 circuitos diferentes, que son Atlanta, Jazz Marina, Interlagos, Shanghai, Laguna Seca, y bueno, marcó el 7 minutos con 7 segundos uh-huh. en Nürburgring, lo que estableció la velocidad o el mejor tiempo para un vehículo eléctrico de sus características. Además del Taycan, estuvieron presentes el Boxer Spider, el 982 Cayman, el 992 GT3, el 992 Targa y Cabriolet, Cayenne, Macan y Panamera. Entonces, sí. Pues un evento 360 grados para los aficionados aficionados de la marca alemana.
Sí, aparte algo que me encanta y que bien lo decía Arturo, los pilotos con los que estás manejando son pilotos 100% certificados por Porsche, o sea que conocen los vehículos de pe a pa y que también ya conocen obviamente estos circuitos. Entonces, a la hora de que tú vas a manejar un vehículo que la marca te está prestando, que ni siquiera estás entrando tú con tu Porsche a correr, pues lo estás llevando al límite. Entonces, sí, ahí realmente es lo que sientes y lo que ves, pues es algo maravilloso, porque tú dices, bueno, es que yo jamás pues le voy a sacar este rendimiento a un Porsche en calle o incluso en una pista, pero aquí sí lo puedes hacer. Y en este caso, el autódromo de Tocancipá fue el encargado de recibir a más de 450 entusiastas de Porsche y representantes de prensa de toda la región. 450 personas, la verdad es que es algo brutal, pero pues sí, tienen toda la experiencia de la vida haciendo estos eventos internacionales.
Sí, de hecho, México ha sido sede en algunas ocasiones de este evento, también Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, es decir, muchísima presencia en el continente americano, obviamente en su casa Alemania, China y Japón, Corea, también en los Emiratos Árabes Unidos. Por todo el mundo ha habido este tipo de eventos, toda la experiencia del mundo. Y es padrísimo que una marca de este nivel tenga experiencias para sus clientes y para los usuarios que muchas veces anhelan poder meter estos autos a pista.
Es correcto. Y bueno, mi querido Arturo, también platicábamos de que teníamos un invitado, o más bien un enviado justamente a Monterrey Car Week, que no se ha enlazado ningún día, pero esperamos ya mañana tenerlo y que nos platique los pormenores. Pero estábamos viendo que muchos autos clásicos estuvieron presentes en esta edición 2025 y Mercedes-Benz estuvo presente como marca, y justamente pues estuvieron impulsando a muchos vehículos clásicos. Por ahí metieron un vehículo original de 1910 que encabezó el Tour de Elegance y ganó el trofeo Charles A. Shine por la tecnología más avanzada de su tiempo. Un auto de 1910, qué increíble. También unos Silver Arrows de 1955 y el SLR McLaren Stirling Moss de 2009 en la pista de Laguna Seca. También tuvieron un autocinema donde pues proyectaron cómo se le dio vida a la historia a través del cine. También tuvieron un concepto que es el AMG GT XX, el Mercedes-Benz Vision V y el Mercedes Maybach S680 edición E-Mart. Y pues bueno, la verdad es que sí estuvo muy muy presente la marca de las
sí, estrellas. Obviamente los vehículos que a mí más me gustan de esta presentación fue sin duda el W196R, porque fue piloteado por Fangio, el primer gran campeón en la historia de la Fórmula 1 en 1954. Bueno, primero ganó Ascari, pero posterior a Ascari, Fangio ganó 4 o 5 campeonatos de manera consecutiva y obviamente se posicionó como una leyenda. Pero también el que mencionabas, el Benz Prince Heinrich Wagen de 1910, es un auto que equipaba un motor de 4 cilindros de 5.7 litros, 4 válvulas y doble encendido. Obviamente, cosas impresionantes para esa época y ahorita lo estaremos comentando sí, más a fondo después del corte.
Si estuviera el señor Jorge Sabiñón aquí, ya nos estaría platicando la historia de la señora Berta Benz. Pero bueno, ya regresando a que nos la cuente Arturo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y bueno, antes de continuar con toda la información, queremos felicitar a nuestro colaborador Emiliano Ramírez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ya el día de mañana se estará reincorporando con nosotros.
Y también de parte de Boscos Camp, a nuestro querido Dieguito Martínez. Ambos sí, cumplen años el día de hoy, les mandamos un abrazo. Ojalá nos estén escuchando y si no, pues que estén celebrando, ¿no?
Sí, fuerte abrazo también a Dieguito. La verdad es que es una gran, gran persona. Lo conocemos ya desde hace algunos años y pues bueno, siempre enlodándose ahí en las rutas 4x4 con
gran
su
persona,
padre.
Persona,
fuerte abrazo para los dos. Y bueno, pues ya después de esta felicitación o de estas felicitaciones, continuamos con toda la información. Y sí, la verdad es que justamente pues esta semana del automóvil de Pebble Beach fue algo impresionante. Yo estaba viendo videos que duran muchísimo tiempo y no te aburres. O sea,
no,
realmente es que ves
aburrir,
todas las claro, joyas que puedan existir en el mundo. Y lo platicábamos antes de salir a corte, pues Mercedes-Benz estuvo muy presente en este concurso de elegancia. y los vehículos que presentaron, bueno, ¿qué calidad tienen? Obviamente calidad de museo, Arturo, porque probablemente pues sean vehículos que le pertenecen a la marca de la estrella y pues los sacan de los museos o de donde los tengan resguardados para llevarlos a estos eventos.
Sí, mira, la verdad es que esta semana del automóvil en Monterrey, California, llama mucho la atención porque llegan muchísimos, pero muchísimos visitantes, pero muchos de ellos llegan en sus coches de colección, sí. Sobre todo coches que pueden recorrer muchas millas, como es el caso de los Lambos, de los Ferrari, de los Porsche, de los Koenigsegg, de los Lotus, de los Bugatti, y bueno, ves una exótico. Gran cantidad de vehículos que están llegando a este lugar, y parece que el estacionamiento, parecería que en el estacionamiento es donde se está realizando el evento, o otro evento con otro tipo de vehículos clásicos, modificados, esos famosos hot rods, también los ves por allá, pero ya adentro de este evento que yo he tenido la oportunidad de estar hace como 10 años, 12, yo creo que fue más o menos.
Increíble.
Pues ves una gran cantidad de vehículos, como tú bien lo mencionas, que sacan incluso del museo, de los museos, para poder exhibirlos ahí. Y obviamente, bueno, son vehículos, algunos de ellos son los de estos llamados patina, que ha pasado el tiempo, y con el paso del tiempo, pues han ido deteriorando, uh-huh. Y tienen por ahí algún óxido en el toldo, en las salpicaderas, pero todo es original, o sea, han visto pasar el tiempo, no se han restaurado como tal, y obviamente, bueno, pues son como tal.
Así es.
Otros, obviamente, bueno, pues ya son restaurados a la usanza original, con la pintura, con los accesorios, con los neumáticos, con los rines, con todo, y obviamente pues quedan como si hubieran salido de la agencia ese día, ¿no? Están totalmente nuevos, pero han sido vehículos que ya son restaurados por un profesional con basados obviamente en los manuales y basados obviamente en los libros de historia para saber precisamente cómo iban esos vehículos.
Otro es
el famoso premio a los Lemon, a los limones, que le llaman ellos, que son los vehículos, pues ya todos carcachas, todos destartalados, todos pues ahí modificados mal, hechos pedazos, con malas pinturas y todo, y tú dices, bueno, la verdad es que...
Es como de juego, pues, ¿no?
¿Mande?
Es como de diversión ese premio.
Sí, es como diversión, la verdad, pues que quién va a premiar un vehículo que esté todo pues, hecho chicharrón, ¿no? Pero eso también obviamente pues será. Entonces, sí es una semana muy importante porque se dan reconocimientos a ese tipo de unidades de vehículos, los modificados, los deportivos, los clásicos. Hay mucha historia, obviamente, porque presentan vehículos que han competido en Le Mans, han competido en Fórmula 1, han competido en NASCAR, han competido en rally, han competido en muchas actividades deportivas. Y obviamente, bueno, pues ese tipo de vehículos también participan porque son autos históricos. Aquí lo más importante de todo esto es que cuando tú vas sumando los millones que cuesta uno, los miles que cuesta el otro, los millones que cuesta el otro, dices, híjole, este evento vale miles de millones de dólares. Porque los coches tienen un valor, algunos de ellos obviamente, como tú lo mencionas, incalculable.
Claro.
No hay un precio, digamos, para o una tabla que diga este coche vale tanto. Pero en el caso de muchos de los vehículos que están ahí, pues sí están tasados en algún precio. Otra también que también está padre es que Barrett Jackson, que es la, digamos, la que hace las subastas, y no sé qué otra empresa también esté por ahí que hace las subastas, a ver si lo puedo checar también.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues entra los vehículos y hay vehículos que se van, pues ya sabes, hay de todo, ¿no? Desde los 12, 15 mil dólares. Pero en ese evento en especial, hay vehículos que se van en millones de dólares, ¿no?
Mira, las empresas que hacen las subastas allá son RM Sotheby's, Gooding and Company, Mecum Auctions, Bohams, World War Auctioneers, Russo and Steely. Son las más famosas que dentro de Monterrey Car Week están haciendo estas subastas tan importantes y tan millonarias.
Exacto.
Claro.
Así es.
Exacto. Bueno, pues ellos son los que hacen las subastas. Llegan los dueños, ponen un precio, lo sacan ahí de un corralito que los tienen, los suben empujando porque está prohibido que los arranquen, y los bajan empujando obviamente también. Obviamente los autos se encienden, ya estando en otro lugar, pues el nuevo propietario pues prueba que efectivamente el auto esté manejable. Y bueno, pues en ese evento en especial, en ese evento, aparte de otras subastas que hay en la Unión Americana, que hay coches de $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, dependiendo de lo que busquemos y dependiendo del modelo y el año y la marca, bueno, pues vamos a encontrar. Pero en el caso aquí de esta subasta o de estas subastas que hay dentro de esta semana del automóvil, pues vamos a encontrar vehículos coleccionables de muchos miles de dólares que no se ven en la calle y que ahí los vamos a encontrar porque sus dueños han decidido no venderlos, sino subastarlos.
Sí, es un patrimonio.
¿Qué diferencia hay entre venta y subasta? Muchísima. Una cosa es venta, que tú le pongas un precio, le pones un cartón en la parte de enfrente que diga vale $20,000 y te arregles con el dueño y te dé 15, ¿no? A la otra es al revés. La subasta empieza en 20 y puede subir a 30, a 50, a 80, a 200, a 300, a lo que los interesados vayan pujando. Y una subasta, pues, ahora sí que de un coche que tú pretendías, digamos, $100,000, a lo mejor puede llegar a $250,000. Entonces, vamos, la verdad se pone muy interesante porque hay de todo. Y entonces por eso se llama la Semana del Automóvil.
Claro.
Así es. De hecho, aquí Dani López nos preparó un especial de varios vehículos que se presentaron allá en este evento, ¿no?
Sí, hablando como tal de los superautos actuales que uh-huh. se presentaron en la Monterrey Car Week, arrancamos con McLaren W1, que es un supercarro híbrido con más de 1,000 caballos de potencia, tiene un chasis hecho con fibra de carbono y aerodinámica activa, es el sucesor de lo que conocíamos como F1 en los 80s, posteriormente como P1, y que, bueno, también Pirelli ha estado muy involucrado en el desarrollo de las llantas para este vehículo en específico. Después tenemos el McLaren 750 S en la edición Le Mans, que está limitada a 50 unidades y se sacó celebrando los 30 aniversarios de la primera victoria en Le Mans. Este tiene un motor V8 de 750 caballos de potencia. Acura presentó su prototipo eléctrico RSX, que es una SUV con más de 500 kilómetros de autonomía, y la plataforma Ultimium tiene un diseño minimalista y la verdad es que es espectacular. Bugatti presentó el Brawler, que es un one-off basado en el Chiron con 1,600 caballos de potencia y una carrocería hecha por artistas. Eso está muy padre y es muy interesante. Quimera presentó el Evo 38, inspirado en lo que era el Lancia 037, con 600 caballos de potencia, tracción total y suspensión activa. Bentley presentó el Vature convertible, que es un gran turismo conceptual. Range Rover también tuvo actividad con la Carbon Edition. Y Cadillac con el Elevated Velocity, un concepto de ultralujo con forma elevada y rines de 24 pulgadas y que tiene como objetivo poder usarse en carretera, en desierto y en distintos terrenos. Entonces, vaya que tenemos grandes lanzamientos y les estaremos compartiendo un video en redes sociales para que puedan ver todos estos coches.
Sí, y platicando un poquito del tema de las subastas, ya investigamos aquí un poco. Y en el Monterrey Car Week, el auto más económico subastado que se ha vendido al parecer es un Oldsmobile o un Monte Carlo. Se vendieron por alrededor de $3,000 ambos. La verdad es que sí fue un costo accesible. Y en el caso de esta edición del 2025, el auto más costoso que se vendió en subasta fue un Ferrari 250 GT SW California Spider Competizione de 1961 y se vendió en más de $25,000,000. También se vendió un Ferrari Daytona SP3, dicen que fue una edición especial de Top Gear, este se vendió en $26,000,000, entonces la verdad es que sí se alcanzan cifras extraordinarias, pero bueno, Arturo, pues ahí lo que sobra es dinero, ¿no? La pura entrada al evento es cara.
O sea, sí, 10,000 pesos. Si no
como
me equivoco.
Espectador también.
Y bueno, barato. También algo muy importante que hubo, que seguramente Jorge nos va a platicar cuando regrese, pues es que este año también hubo un homenaje a Arturo Keller, uno de los coleccionistas mexicanos más grandes de toda la historia, que desgraciadamente falleció el año pasado, pero que en su colección tenía piezas únicas, ¿no, Arturo?
Tiene, o su familia.
Sí, tiene. Bueno, la familia se quedó con toda esta colección de vehículos que son, como tú bien lo mencionas, piezas únicas. Y Jorge, bueno, pues como tú bien lo mencionas, pasado mañana que llega a cabina que nos pueda platicar, pues muchos de esos vehículos que él tenía, sobre todo Mercedes-Benz, pues incluso allá en el Museo de Alemania, en Stuttgart, pues le decían que si se los vendía o se los prestaba, ¿no? Porque son vehículos que históricos que incluso Mercedes-Benz no los tiene en el museo.
Gracias.
Entonces, bueno, pues nada más hay que imaginar esa colección. De qué estamos hablando, de la calidad de los vehículos que estamos hablando y obviamente del costo de esos vehículos que estamos hablando. ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un evento fuera de serie, junto con otros eventos que obviamente hay en el mundo, ¿no? Porque no hay que descartar el Festival de Goodwood, que allá se presentan otro tipo de vehículos también, mucho más europeos, no hay tanto americano, hay mucho más vehículo europeo, pero allá también en el Festival de Goodwood, que se lleva a cabo allá en Inglaterra, pues la verdad es que pues hay una super mega pieza, porque ahí efectivamente también viajan en muchos países, sobre todo de Europa, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de bueno, Países Bajos, de España, de Portugal, de Italia, de todas partes de Europa, para ir a presentar también los vehículos que tienen de colección a este Festival de Goodwood. Y obviamente también pues hay una como competencia ahí. Acá también, fíjate que sí. Muchos de estos vehículos que también en esta semana del automóvil de Monterrey, pues hay muchos de los vehículos de competencia que se meten ahí a Laguna Seca.
Sí, se meten a Laguna Seca. Justo metieron el de Fangio, el que estaba platicando, de 1954. Un auto de Fórmula 1 lo metieron ahorita a pista. Increíble. En Laguna Seca.
Sí, en Laguna Seca. Y la verdad es que Laguna Seca sigue siendo uno de los circuitos más emblemáticos.
Y más difíciles también.
De los Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente sigue siendo un escenario muy padre. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, la verdad es que en esta semana del automóvil pues hay de todo, ¿no? Hay subastas, hay exhibición, hay venta de souvenirs, hay venta de carritos coleccionables, hay venta de ropa, hay conciertos, hay muchísimas cosas que la verdad para los amantes de los autos pues es una visita obligada, porque es un lugar extraordinario. Y la verdad es que los vehículos que también están en ese momento en el evento, bueno, pues también son vehículos que están fuera de serie y que no se van a ver a diario, ¿no?
Así es. Oigan, y bueno, ya para que no se nos haga tan pesada, cambiando de tema, la espera por la Fórmula 1 que regresa el 31 de agosto, es decir, hasta la otra semana de este fin en 8, pues tenemos una noticia muy agradable, y es que ya están en el Autódromo Hermanos Rodríguez los autos a tamaño real, a escala 1-1, que se hicieron de Lego de cada monoplaza de las escuderías de Fórmula 1. Recordemos que los utilizaron en el Gran Premio de Miami para hacer el Drivers Parade y hacer una pequeña competencia que fue muy divertida entre los pilotos, y todavía no se ha dicho por qué, pero están en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No se sabe si de aquí se van a quedar hasta que sea el Gran Premio de México, si habrá una exhibición, pero va a estar muy interesante.
Eso es lo que se rumora, que se van a quedar justamente para el Gran Premio de México. Todavía no es algo que esté confirmado ni por Lego ni por la organización de la Fórmula 1 aquí en el país,
pero se está por redes sociales. Porque mover este tipo de vehículos es un problema, porque se tendrían que desarmarlos y luego volverlos a armar. Pues yo creo que los van a dejar aquí para México. Sí. Oye, pero por cierto, ¿ya firmó tu piloto Checo Pérez o todavía no?
No, a ver, yo nunca he dicho que va a firmar. Yo creo que va a firmar, pero no hay nada. No voy a caer en el terreno de la especulación.
Por eso, tú dices que va a firmar.
Creo, no
va a firmar,
pero no tengo certeza.
O sea, ¿crees?
Sí.
O sea, ¿estás especulando?
No estoy especulando.
Todavía no hay nada, nada escrito.
O sea, no ha firmado con Cadillac.
No ha firmado con Cadillac. De hecho, hay ocho asientos disponibles para la próxima temporada.
Tampoco ha firmado con Alpine, tampoco ha firmado con Mercedes, tampoco ha firmado con McLaren.
Pero ya firmó con Maja, con Tequila Patrón, con varias marcas.
Así es.
Pues oye, ya. Sí, yo creo que sí se lo jalan a lo mejor para McLaren, ¿no? Porque si los pilotos de McLaren no lo están viendo este año, pues yo creo que sí se lo van a jalar para
mandar.
No.
Las suelas son pocas, la verdad, para
nosotros. No caigamos en esas. Es.
Pero bueno, pues ya casi se nos termina el programa. Mañana vamos a estar tocando temas muy importantes. Por ejemplo, que Suzuki ya en estos días estará presentando aquí a nivel nacional un modelo completamente nuevo. Se llama Desire Booster Green. Va a llegar ya como modelo 2026. Y a nivel mundial, muchos dicen que es el Swift en su versión sedán. Sabemos que Swift, pues, es uno de los vehículos que más volumen le da a esta marca japonesa, que es muy buena. Y pues
¿Por qué dicen que ya sale del mercado, ¿eh? O sea, yo no sé si efectivamente salga del mercado o no, pero por ejemplo la versión, la Booster Jet, que es una maravilla, 138 caballos, motor turbo, hijo, era una bala, y la verdad es que es un vehículo muy bonito, muy manejable, y yo no sé si va a salir el Swift de producción, pero la verdad es que sigue siendo un éxito el Swift.
No.
En su versión normal,
sí,
en esta Busker Green. Y si llega otro producto, pues llegan a reforzar también a la marca, ¿eh?
No, fíjate que hace un par de años, Arturo, cuando yo tuve oportunidad de estar en el Motor Show de Japón, ahí presentaron la nueva generación de Swift. Y lo que hicieron fue que justamente empezaron a meter estos motores Booster Green para sacar los Booster Jet, como un tema de evolución. Entonces presentaron la nueva versión de este Swift y al mismo tiempo coexistía con la versión pasada del Booster Jet, que es lo que estuvieron haciendo aquí en México durante mucho tiempo. Por eso es que estaban en diseño algo diferentes. Ahora ya se despide la generación pasada del Booster Jet y ya no existe algo que lo reemplace. Se rumora fuertemente que puede llegar otra versión Sport del Swift que conocemos, pero pues ya sería con otra motorización y probablemente con un EcoBoost. Y en el caso justamente de este Swift Sedan, que se va a llamar Design, que se me hace un nombre atractivo, pues creo que les puede dar buen volumen porque el segmento de los sedanes de entrada en nuestro país es muy competido, a diferencia de otros tantos mercados que pues los sedanes han ido a la baja. Pero bueno, ya se nos termina el programa, esperemos que tengas un excelente regreso, mi querido Arturo, ya nos veremos mañana por acá. Muchas gracias a Dani López.
Buenas noches.
Soy Carlos Rivera, en los controles Javi Mejía. Sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos todos los días. Nos escuchamos mañana jueves de 9 a 10 p.m. aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.